al señor Rolando de Barros Barreto. Ministro, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Cristian, Alejandro, y a toda la audiencia. Un gusto compartir con ustedes en el Día Mundial del Medio Ambiente.
Bueno, hay muchas preguntas para hacer acá, ministro, y la primera sería, ¿en qué grado está el Paraguay en este momento comprometido con todos los acuerdos, los convenios que se han firmado respecto a la protección del medio ambiente, en especial aquellos que hablan de la reducción de gases de efecto invernadero? ¿Cómo estamos en esa parte?
Bueno, así como una tapa de diario dice hoy, no hay nada que celebrar. Sí. Realmente, si uno mira esa tapa, podría coincidir, pero yo no estaría de acuerdo. Realmente hay que recordarlo. El Día Mundial del Medio Ambiente debe traer consigo conciencia, patriotismo a la ciudadanía, porque cuando hablamos de medio ambiente hablamos de un trabajo coordinado, hablamos de una gobernanza ambiental en la cual todos los paraguayos debemos ser partícipes para el cambio real. No puede depender solamente de una institución que es la Secretaría del Ambiente. El Paraguay ha avanzado mucho en base a acuerdos, como acababa de mencionar, el acuerdo de cambio climático, en el cual la Secretaría del Ambiente es el punto focal técnico y político, en el cual el propio presidente de la República personalmente ha ratificado ese compromiso como país. Nosotros tenemos una Oficina Nacional de Cambio Climático en la cual está trabajando con todos los municipios, con todos los departamentos, con la ciudadanía toda, y una alianza estratégica entre los entes públicos y privados. Estamos realizando un inventario nacional de gases de efecto invernadero, o sea, por componentes, agricultura, industria, transporte, y vos vas desglosando cada componente y te das cuenta que todas las acciones que está llevando a cabo el gobierno nacional contribuyen a la disminución de la emisión de estos gases, especialmente en transporte. En transporte se ha hecho dentro de lo que es el plan maestro de transporte, la renovación de la flota de transporte público. Estamos apostando hoy en día a lo que va a ser el Metrobús, a combustible. Antes para hoy se encontraba en el mapa rojo como uno de los mayores contaminantes por el alto contenido de azufre en nuestro combustible. Hoy en día pasamos al mapa verde justamente porque de más de 2.500 ppm de azufre que tenía antes nuestro diésel común, hoy estamos por lo menos de 50 ppm. Entonces son acciones concretas que a la cual ha apostado el gobierno nacional con sus diferentes instituciones y también con el apoyo permanente del sector privado para que todo esto pueda evolucionar y cambiar y apostar a medidas que realmente contribuyan al ambiente y a la salud de la población.
Uh-huh. Una cosa que yo suelo señalar es el hecho de que el Paraguay, antes que deudor, es acreedor, porque nosotros producimos toda la energía eléctrica que usamos por vías limpias, que son las hidroeléctricas, ¿verdad? Cosa que muchos países no pueden decir, porque la matriz energética de la mayoría de los países que están en Sudamérica tienen esa deuda, siguen quemando energía fósil para producir energía eléctrica, y en ese sentido nosotros tenemos allí un crédito muy importante, ¿no? ¿Pesa algo o no eso en el momento de estar en las mesas de negociación?
Realmente, a la hora de sentarnos con los países a nivel mundial, no, prácticamente Paraguay no pesa en la toma de decisiones de manera unilateral, pero sí nosotros dentro de lo que es América Latina y el Caribe, que conformamos parte del AILAC, como bloque sí nosotros tenemos, podemos presionar y realmente marcar la diferencia. Paraguay, así como lo dijiste, es una potencia a nivel de producción de energía eléctrica limpia y por el otro lado es un gran importante dentro de lo que es la seguridad alimentaria. Paraguay está produciendo alimentos para el mundo para más de 60 millones de habitantes. Nosotros solamente somos 7. Y Paraguay, ¿qué significa eso? Aparte de los alimentos, esos alimentos son exportados, agua, uso de suelos, biodiversidad. O sea que Paraguay puede ser una de las alternativas de seguridad alimentaria para gran parte del mundo y debemos seguir haciéndolo de manera equilibrada, respetando los recursos naturales, que es lo más importante, y que siempre exista ese equilibrio entre la producción y la protección del ambiente, que es lo más importante. Ya eso, y ese tipo de negociación son las que nosotros estamos presionando, estamos teniendo funcionarios y profesionales de primer nivel que están participando a nivel regional y mundial en toda esa toma de decisiones conjuntamente con otras instituciones del Estado.
¿Qué significa la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático?
Realmente es un golpe bastante fuerte a lo que significa el acuerdo, pero no significa que el acuerdo va a caer. Al contrario, esto ha mostrado la solidaridad y el compromiso que se ha asumido por 197 países en su momento, y un comunicado general que se ha hecho por todos los países, en la cual todos nos hemos coincidido con la gran responsabilidad y compromiso que tenemos, y vamos a seguir duplicando esfuerzos para que realmente podamos llegar al objetivo, que es que no suba la temperatura por los 2 grados centígrados, que era el gran compromiso, evitar, eliminar gradualmente la utilización de combustibles fósiles, como lo dijiste, y otras acciones concretas que cada país se ha comprometido en su momento. Paraguay va por buen camino, nosotros tenemos muchas alternativas, tenemos se está implementando todo lo que es la energía solar, se está estudiando todavía varios sistemas en lo que es energía eólica, la parte de energía eléctrica, nuevas represas hidroeléctricas en diferentes cursos hídricos a nivel interior del país. Entonces nosotros tenemos mucho que crecer, tenemos todavía mucho a qué apostar, justamente para disminuir el consumo de combustibles fósiles y mejorar y apostar a nuevas tecnologías e innovaciones en lo que es transporte específicamente.
Ministro, hay una materia pendiente que no hemos podido resolver todavía, que es la disposición de la basura, sobre todo en el área metropolitana, en donde hay más de 2 millones y pico de habitantes. No hemos podido resolver todavía en forma orgánica la disposición final con todas las opciones que ofrece hoy día el abordaje de este tema de los desperdicios, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto adoptar esa o llegar a una solución en este tema?
Realmente es una materia pendiente, no solamente a nivel del capital y área metropolitana, sino que a nivel del país. La gestión integral de residuos sólidos urbanos y domiciliarios es un problema que no podemos obviar. Es el foco principal de la contaminación que se da en nuestros cursos hídricos, de todo lo que son arroyos, lagos, baldíos. Toda la problemática que hay a nivel también del interior, no hay una conciencia todavía de la buena utilización de residuos, el reciclaje y la utilización, o sea que la gente todavía no está apostando a la clasificación de los diferentes residuos que se están generando día a día, y el paraguayo es un gran generador de residuos por excelencia, comparativamente a lo de la región. Imagínate, en Capital y Central existen 2 rellenos sanitarios. Uno, el famoso Empocateura, que todo el mundo siempre está pendiente de lo que pase o deje de pasar ahí por la cercanía al río Paraguay. Es una empresa que está trabajando allá hace tiempo. El otro lugar se encuentra en Villa Hayes, que es El Farol. Y prácticamente en esas 2 empresas se concentran la totalidad del residuo generado en Capital y área metropolitana. Estamos viendo también otras alternativas, pero siempre debemos apuntar a nuevas y mejores tecnologías. Muchas veces los intendentes no invierten lo que es necesario para mejorar, especialmente lo que es la recolección y el transporte. Hoy en día estamos trabajando en lo que es el decreto reglamentario de la ley de residuos sólidos. Con eso realmente vamos a tener mayor fuerza como institución para presionar a los intendentes que realmente cumplan la normativa existente, y también le vamos a dar todas las facilidades para poder planificar y decidir realmente para mejorar lo que es la gestión integral de residuos sólidos. Y con eso yo creo que no tendrán ninguna objeción al cumplimiento de todas las regulaciones existentes.
Ministro, el otro tema también que es muy grande, muy grueso, y que tiene una permanente postergación por diversas razones, es la construcción de los sistemas de drenaje y tratamiento de aguas negras, de cloacas, en toda el área metropolitana, especialmente la última llamada que fue Luque, que comprende Luque, Mariano Roque Alonso y Lambaré, y el compromiso serio que significa el no construir estos sistemas para el acuífero Patiño, que es de donde toma agua mucha gente.
Totalmente, esa es una problemática y una desidia de más de 50 años. Ningún gobierno quiso apostar a ese tipo de inversiones, justamente como dice el término, porque no es políticamente correcto, porque son inversiones que se entierran,
y sí,
muchas
señor.
Veces la gente así no es. Lo ve. Entonces este es el primer gobierno que de vuelta se ha comprometido y está dentro del presupuesto previsto invertir más de 1.000 millones de dólares en todo lo que es infraestructura sanitaria, y es la principal causa de contaminación de el lago Ipacaraí, los arroyos más importantes que son sus afluentes, el Yucrí, el Capiatá, el San Lorenzo, el río Paraguay, la bahía de Asunción. La gente muchas veces y la prensa, por eso me sorprende que vos estés al tanto y manejes bien ese tema, no existe planta de tratamiento en la capital de Asunción.
No
existe. Todas las aguas negras y efluentes cloacales van a los cursos hídricos y al río Paraguay.
Apenas el 3% del agua que se recoge va a plantas de tratamiento.
Así mismo, en San Lorenzo teníamos una planta de tratamiento para 25.000 habitantes. Hoy en día San Lorenzo tiene casi 500.000. Fernando se está construyendo, Lambaré se está construyendo, Luque la misma cosa. Entonces, hoy en día se está apostando a esa inversión. Ahora se hizo el llamado, 500 millones de dólares aproximadamente para lo que va a ser la planta de tratamiento en Bellavista, que va a dar una solución para 500.000 habitantes inicialmente y 1.000.000 de habitantes para una vez concluida la obra que está llevando a cabo el Ministerio de Obras Públicas. Y esas sí son inversiones que realmente van a dar una solución definitiva a lo que es medio ambiente y a lo que es salud pública, porque esto implica gastos tremendos en miles de afectaciones que llevan a niños, jóvenes, adultos, justamente porque contaminan nuestro acuífero Patiño y también afecta a agua potable en ciertos casos. Así que estas son realmente soluciones definitivas que está llevando el presidente Horacio Cartes, independientemente a lo que pueda decir la gente. Y también tenemos que saber, esto no es una solución a corto plazo, son inversiones que se están dando después de más de 50 años y tenemos que apuntar de manera gradual, pero vamos a solucionar realmente lo que es el alcantarillado sanitario, redes pluviales y plan de tratamiento, y esto va a repercutir directamente en la calidad de mejorar nuestro curso hídrico y también la salud y la calidad de vida de nuestras personas.
Ahora, ministro, ¿cómo están encarando ustedes el tema del Parque Guazú?
El Parque Guazú, en su momento, cuando pasó por la SEAN, porque hay que tener en cuenta el proyecto es del Ministerio de Obras Públicas, muchas veces se confunde, piensan que son proyectos de la SEAN. Nosotros lo que hacemos es evaluar los proyectos y analizar si ese proyecto realmente causa impactos negativos en la biodiversidad, en el medio ambiente. Y la SEAN lo que hace es aprueba, recomendando medidas de mitigación e inclusive adaptación si es necesario. Nosotros en un momento hemos aprobado el estudio recomendando diferentes medidas, minimizando los impactos, porque hay que tener en cuenta, cualquier actividad de manera antrópica o que realiza el hombre conlleva impacto. Entonces lo que hace la Secretaría del Ambiente es recomendar y exigir medidas que mitiguen esos impactos para que realmente la fauna, flora, biodiversidad existente o cualquier tipo de recurso que se ve afectado pueda recomponerse y recuperarse de manera inmediata a corto, mediano o largo plazo. El proyecto fue aprobado. Después ustedes saben que todos los problemas que hubieron, hoy en día está suspendida la actividad por una medida del municipio de Asunción y hasta ahora no se está trabajando. La empresa terciarizada que ganó el concurso debe respetar eso, porque el municipio es el que autoriza realmente la actividad u obra es siempre el municipio. La Secretaría del Ambiente es solamente juzgar el componente ambiental. Y en este caso el municipio de Asunción ha suspendido las actividades hasta llegar a un acuerdo. Quieren incorporar más medidas de mitigación. También se está hablando de apuntar a un parque modelo con un museo de ciencias naturales y otro tipo de inversiones que puedan mejorar también el lugar en sí y apuntar también a una reforestación, forestación, parquerización y otras cosas también como investigación en el lugar.
Ministro, muchas gracias por este repaso a todo el tema ambiental en el Día del Medio Ambiente. Muchísimas gracias.
Al contrario, realmente un placer haber podido hablar con ustedes, llegar a la audiencia. Para nosotros es muy importante que realmente la ciudadanía esté comprometida, que el cambio y transformación que debemos hacer nosotros como Paraguay debe hacerse de manera conjunta y participativa. Nosotros no podemos hacer nada sin la ciudadanía unida, sin los medios de prensa apoyando. Debemos llegar a cada vez más gente. Esto es un tema de educación ambiental y conciencia. Así que, como yo siempre digo, todos somos SEAN y todos debemos trabajar realmente para el futuro de nuestros hijos, nietos, que debemos dejar un legado y protección de los recursos naturales. Muchas gracias.
Gracias a usted, ministro.
Rolando de Barros Barreto, ministro de la SEAN. Nada que celebrar, según decía la tapada ese, pero él decía no. No estoy tan de acuerdo.
Me resisto a ese tipo de es como un